Paco Pérez Avellán, de todos los crímenes de España, de todos los magnicidios, ¿por qué el del 27 de diciembre de 1870, el de Prim, consideras que es el más importante?
Es el primero, es el más misterioso, es en el que más se ha mentido, es el que más se ha respetado hasta ahora, curiosamente, en cuanto a todos sus misterios, y que ha estado 142 años engañando a todo el mundo. Los historiadores copieteando lo que en su día se difundió para engañar sobre el crimen, es decir, todo lo que se había inventado para que nadie supiera qué es lo que realmente pasó. Y además, porque conociendo el crimen de Prim, hay como una especie de llave para ir abriendo los misterios de todos los demás. Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco.
Bueno, incluso Kennedy.
Bueno,
es decir,
es que
tú dices quienes mataron a Kennedy se inspiraron en la muerte de Kennedy.
Sí, esto puede sonar raro, ¿no? Pero fíjate, te voy a dar un dato muy importante. Oscar Wilde, en su novela El retrato de Dorian Gray, presenta a uno de sus personajes diciendo: bueno, este señor nos representaba a nosotros en Madrid cuando la reina era niña, Isabel II, y Prim era un desconocido. Para Oscar Wilde, que cuando escribía su novela le parecía increíble que Prim no hubiera sido conocido siempre, porque en aquel momento era una de las personas más conocidas en el mundo anglosajón. Bueno, en España se inventan muchas cosas, hay talento y especialmente talento para el mal. Por ejemplo, en el caso de Baldovera Larra, la hija de Larra, el periodista, resulta que inventó una cosa que se llama la pirámide falsa o la fraudulenta, esto que luego se ha transportado a los Estados Unidos como el esquema Ponzi o el esquema Maddox, la gran estafa mundial de más de 60.000 millones de dólares. Bueno, pues esto lo inventó la banquera del pueblo, doña Baldovera Larra. En este mismo sentido, los que mataron a Prim inventaron el primer magnicidio industrial de la historia, es decir, donde se contrató a todos los criminales disponibles de uno a otro confín en el mundo español, y se juntaron en Madrid todos los que estaban disponibles y que eran los grandes trabucaires de la época. Prim no podía escapar, Prim debía morir allí, y luego además se preocuparon muy mucho, y en la tercera parte, que también coincide por completo con el informe Warren y con todo lo que se hizo para engañar sobre la muerte de Kennedy, en una tercera parte que es la que borra por completo todas las pruebas y consigue que hasta hoy tanto el de Kennedy como el de Prim, aunque hoy afortunadamente descubierto, eran dos grandes misterios.
A Prim le estaban esperando aquel día frío de Madrid tres grupos de asesinos en tres puntos distintos, es
sí.
Decir, fuera por donde fuera Prim, seguramente a Prim se lo cargaban.
Qué curioso, porque...
Pero una vez mal herido, además, lo rematan en casa con un cinturón. Esta es la gran revelación de ahora.
La gran revelación, porque, claro, aunque Pedrol Rius, que fue durante 25 años presidente del Colegio de Abogados, echó una mirada al sumario, el sumario estaba entonces completo, escrito a mano, en el siglo XIX, por pendolistas a veces, y por gente que a veces no sabía ni siquiera utilizar la pluma, de tal manera que es muy difícil leerlo, tuvimos que acostumbrar los ojos. Esta investigación la hemos hecho siempre con alumnos de la universidad, con alumnos de criminología y de medicina de las universidades Camilo José Cela y de la Rovira Virgili, que llevamos a aprender lo que es una investigación en directo. Leímos el sumario, los 18.000 folios, uno por uno, una hoja por hoja, hasta descubrir todos los grandes misterios que hasta ahora estaban ahí ocultos y que nadie había sentido la tentación de ver, ni historiadores, ni jurisconsultos, ni cátedros de justicia, ni de ninguna otra rama. Es decir, esto estaba ahí olvidado. Y resulta que ahí te explica que había tres partidas de asesinos, una docena de criminales por cada una de las trampas, una por si Prim quería ir a cenar con la logia masónica a la cual pertenecía, en la calle Arenal. Tenía que pasar por la calle Cedaceros, ahí le esperaba la muerte. Si se iba a su casa, por lo que era habitual, el itinerario normal, le matarían en la calle del Turco. Como así fue, le dispararon, aunque le dejaron mal herido, y no volvió a hablar, ni podía escribir, ni ponerse de pie, que es la gran mentira que han contado en todos los manuales de historia, que se pasa tres días hablando con todo el mundo, contando cosas, incluso de la política. Todo es completamente falso, como si su habitación se hubiera convertido en el camarote de los hermanos Marx. Y en tercer lugar, le esperaban también en la calle Barquillo, esquina a Alcalá. Si hubiera ido por otro lugar a su casa, que como todo el mundo sabe, vivía en el Palacio de Buenavista, que en su tiempo fue de Godoy y que fue también del Duque de Alba, en este lugar, que hoy es sede del Ejército Español, al lado de la Cibeles, ahí es donde vivía el ministro de la Guerra. Y por ministro de la Guerra vivía Prim, que era presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra. Y ahí, en cualquiera de esos sitios, le habrían matado. Se preparó con todo el dinero del mundo, probablemente el crimen más caro de la historia de España. Y, por supuesto, el que con más gente contó. No había escape. Y, además, se borraron todas las posibilidades de conocerlo a corto plazo.
Digamos que el magnicidio, la tesis de este magnicidio, es el de la traición colectiva. Y en esa traición colectiva estaban involucrados muchos, pero incluso el regente, el general Serrano, claro, que tú auguras que estaba incluso hasta presente en el momento del asesinato.
Pues sí, qué curioso, porque cuando tú piensas que el hombre que le da nombre a la calle más comercial de nuestro país, la calle Serrano, no puedes pensar que este hombre fuera capaz de estar en una conjura contra Prim. Bueno, pues resulta que hay una parte oculta de la vida de esta persona. Este individuo fue capitán general de Cuba durante 3 años y participó en el tráfico de esclavos, lo cual le hizo rico. Fue el primer amante de Isabel II, que le llamaba el general Bonito, y fue un individuo al que acabaron también llamándole el Judas de Arjonilla. Y luego fue degradándole todavía más toda esta historia, porque fue primero monárquico, luego el último presidente de la Primera República Española, es decir, republicano. Y cuando hizo falta, se volvió a incorporar a la monarquía con la Restauración, puesto que Alfonso XII, el hijo de Isabel II, le acabó mandando a París como embajador. Allí se encontró, curiosamente, con Isabel II, que había sido su amante, y luego la reina a la que él echó por la batalla de Alcolea en la Revolución La Gloriosa, en 1868. Es decir, este hombre, con esta vida tan larga y tan política, estuvo metido absolutamente. A él le llamaba Cánovas el ingobernable ambicioso, ¿no? Es decir, no se le podía con nada parar. Era una persona que estaba siendo regente, no tenía ningún poder auténtico. El poder lo tenía todo Prim, tanto el civil como presidente del Consejo de los Ministros, como el militar por ministro de la Guerra.
Bueno, el muere Prim, se crea una comisión de investigación que presides. Que yo no sé si... Tú cuentas que ha sufrido incluso boicots.
Totalmente. Nos hemos encontrado con todo tipo de problemas y de fallos. Nosotros hacemos un contrato, un convenio con el Ayuntamiento de Reus, que les impide a ellos entrar en las conclusiones científicas de esta comisión multidisciplinar. Nosotros descubrimos que la momia de Prim, a la que nadie le había hecho hasta que nosotros llegamos una autopsia, aunque dicen en el sumario que le han hecho la autopsia ya entonces, en 1870 la autopsia consiste en abrir 3 cavidades, la cabeza, el pecho y el vientre. La momia está intacta, nadie le ha abierto nada y nadie le ha hecho ningún tipo de autopsia hasta que nosotros llegamos y la metemos en el magnífico y modernísimo Hospital Sant Jan Universitari de Reus, que es un magnífico lugar para poder hacer una investigación como la que nosotros hemos llevado a cabo. Le hacemos una tomografía axial, le hacemos una endoscopia, le hacemos todo tipo de placas, fotografías, le hacemos miles de fotografías y hacemos un trabajo totalmente minucioso. Allí en Reus no querían que desvistiéramos la momia. La momia estaba metida dentro de 3 ataúdes. El primero de ellos era el ornamental, en el que se puede exhibir, y estuvo durante 100 años en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, en Atocha. Y de aquí se lo llevaron en 1971 y en el cementerio de Reus estuvo expuesta hasta recientemente, que se estropearon los ataúdes y decían allí en Reus que había una gravísima dificultad para poder exhibir la momia porque estaba pegada al último de los ataúdes y estaba muy estropeada. Al llevar yo una antropóloga forense auténtica, una auténtica potencia mundial médica, es decir, una eminencia, la doctora María del Mar Robledo Acinas, que nada más que encontrarse con la momia que estaba en el tercer ataúd, es un ataúd totalmente de plomo, hermético, con una ventana, cuyo cristal se puede retirar. Retiró ese cristal y metió la mano. Lo primero que nos encontramos al mirar el cristal este fue que la momia nos miraba desde abajo, porque tiene unos ojos de cristal fascinantes, que habían estado ciento y pico años enterrados y, sin embargo, sorprenden como el primer día. Nadie sabe por qué esta persona fue enterrada con unos ojos, unas prótesis de cristal. Unos ojos que además miran de una manera penetrante y totalmente escalofriante, ¿no? Pero además ella metió la mano y tocó al general Prim, que allí en el ayuntamiento de Reus hubo un escalofrío, especialmente el comisario de Lani Prim, que dijo: oye, no vayas a contar que le ha metido mano a Prim. Claro, estamos hablando de una antropóloga forense que, aunque es muy joven, es una señora experimentada, totalmente seria, doctora, máster en antropología, y que lo que hizo fue realmente darse cuenta de que la momia estaba completa, con todos sus órganos, y por lo tanto lista para revelarnos su auténtico mensaje. Nos iba a contar por qué había muerto y quién la había matado.
Tú al final desvelas en el libro, o crees que los autores intelectuales fueron, por una parte, republicanos exaltados, partidarios de Montpensier, que fue el financiador, Serrano el estratega, y luego los autores materiales, pues José Paul, Angulo y alguno más.
Sí,
y luego los asesinos que tú decías que estaban ahí a sueldo, apostados en cualquier esquina.
Vamos a ver, el regente quería hacerse con el trono de España. También el duque de Montpensier lo quería, Antonio de Orleans. Y cualquiera de los dos empujó hasta donde pudo para conseguir ser el rey de España. No lo lograron ninguno de los dos, porque Amadeo de Saboya estaba ya con un pie prácticamente en España y Prim había hecho las cosas de tal manera, dejándolas tan bien atadas, que era imposible desatarlas. Pero lo que sí hicieron fue quitar de en medio a Prim, porque Prim pretendía borrar toda la clase del poder española y traer unos italianos que eran la corte del Amadeo I, el nuevo rey de España, y sus amigos. Y todos los demás quedarían totalmente desplazados. Así que todas las fuerzas políticas de nuestro país querían matar a Prim, y la jornada del 27 de diciembre de 1870, todo el mundo sabía que Prim le iban a matar. Incluso trataron de advertirlo en varias ocasiones, y él no, sencillamente estaba en otra cosa, pensaba que era invulnerable, que nadie le podía hacer nada, que él había llegado incluso ya a fabricar reyes y que por lo tanto estaba mucho más allá de cualquier posibilidad de que le pudieran quitar el mando o cualquier otra cosa. Y por eso murió, por un exceso de confianza. Le dispararon. Esos tiros no fueron mortales, aunque le habrían acabado matando por desangrarse. No podían cortar la hemorragia, pero nadie esperó. Sencillamente la muerte que recibe acusa directamente al general Serrano, porque Serrano se hace cargo de todo el poder. Llega a la casa de Prim y se hace cargo tanto del poder sobre España, sobre también la parte doméstica. Hacen lo que él dice, Prim va a la cama que él dice, a la habitación protegida y vigilada que él quiere y con los médicos que él decide. Y por lo tanto le informan a estos médicos que este hombre, si para la hemorragia, es posible que se salve, como ya se había salvado de otras 8 heridas gravísimas en distintas batallas, porque recordemos que Prim es el más valiente de nuestros soldados, el hombre que tenía 3 laureadas de San Fernando. Franco, para tener una de ellas, dejó de ser durante unas horas jefe del Estado para que sus compañeros le pusieran una laureada de San Fernando. Pero es que Prim en el campo de batalla había ganado 3 laureadas. Había sido 8 veces herido muy grave y se había salvado de todas esas heridas. Esta vez no. ¿Por qué? Porque el general Serrano, que debía haberle protegido, o no le protegió, o mandó que fuera estrangulado, como yo creo, y además lo pudo hacer en su propia presencia. ¿Quién pudo matarle? Sencillamente su jefe de la guardia, el José María Pastor, que está imputado en el sumario como uno de los asesinos y reclutador de sicarios.
Matar a Prim. Por fin se resuelve el asesinato que cambió la historia de España. Lo ha escrito Paco Pérez Avellán.
Eso nos explica nuestra propia historia, don Carlos.
Sí, señor.
El siglo XIX, tan desconocido. Somos hijos del siglo XIX.
El romanticismo de aquella época, sí. En Planeta lo tienen ustedes el libro. Querido Paco, te mando un abrazo muy fuerte, hijo.
Es un placer, muchas gracias. Otro abrazo para ti. Gracias.